En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saluda entre el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Contemplar la cruz bendita, se estremece de gozo la creación entera y glorifica a su Señor, que la tuvo por trono y escabel de sus pies.
Y cualquiera que se acerque a la plaza de la catedral, a la plaza de Atarazanas, encontrará que en el indicador aparecen 85 días. Ya son los que restan para la apertura del año santo, del año jubilar lebaniego. Hoy también tenemos aquí con nosotros al vicario general, a don Sergio de Tapeña. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Antonio?
Es un motivo de júbilo, no solamente porque sea un año jubilar, que parece que así lo indica, sino también porque es el quicio que nos va a mover durante todo este año. O sea, vamos a pivotar todo alrededor de este año, ¿no?
Así es. Bueno, a nivel civil y social es un acontecimiento que también marca mucho. No cabe duda que a nivel de la fe cristiana, el hecho de tener en nuestra diócesis, en el monasterio de Santo Toribio de Líbana, la reliquia más grande de la cruz de Cristo que se conserva en el mundo, atestiguada, como nos recuerda nuestro obispo muchas veces, pues por las diferentes pruebas científicas que hasta donde nos permiten conocer, pues parece que los datos que aportan pueden ser coherentes con que sea efectivamente la reliquia de la cruz de Cristo. Ya digo, la más grande conservada en el mundo, eso para un creyente, para un cristiano, ya tiene una significación muy importante. Cuanto más cuando a raíz de la bula del Papa Julio II, en 1512, se concede esta gracia especial, que originalmente era unos días determinados del año, pero que en el siglo XX se extendió esta gracia para que pudiese ser durante todos los días, durante un año completo, siempre que la fiesta de Santo Toribio coincide en domingo. Así ocurre este año 2023, que hemos inaugurado hace nada el año natural. El día 16 de abril, que es la fiesta de Santo Toribio, coincide que es domingo, y por eso ese día comienza el año jubilar. Se abre la puerta del perdón, y cómo no, todos los actos pastorales que tiene la diócesis pues van a tener como eje central y como línea impulsora el lema que se elige cada año jubilar, que el obispo propone desde una carta pastoral extensa, donde también a los cristianos pues nos ayuda a profundizar en este misterio tan grande, a la vez que tan cercano.
Sergio, nos has hablado de lo que significa también, de modo así, pues para la sociedad cántabra y demás, pues también es un impulso, desde luego, pero también, el año jubilar se puede perder, ¿no? Y por eso también hay una serie de actos, ¿no?, que se han proyectado desde la diócesis para intentar, pues, que también el año jubilar no sean solamente alaracas, ¿no?, y pandereta, sino que sea también un camino profundo, ¿no? Porque al final encontrarse con la cruz de Cristo no es cualquier cosa. O sea, no vamos a, qué sé yo, a dar un paseo, sino que vamos a peregrinar.
Efectivamente, esto en el anterior año jubilar, don Manuel, el señor obispo, cuando escribió la carta pastoral, el lema era: nuestra gloria, Señor, es tu cruz. Don Manuel recordaba mucho, no solamente hay que hacer una peregrinación exterior, que quizás es la más fácil de hacer. Al final uno puede subir en coche, en autobús, uno puede hacer 50 kilómetros, 2 kilómetros o miles de kilómetros para venir a Santo Toribio, pero lo más importante es la peregrinación interior. Es decir, si mi corazón no cambia, si mi alma no se convierte adorando el fragmento más grande de la reliquia de la cruz de Cristo, es que entonces la peregrinación no se ha hecho como se debe. El acercarse a adorar la cruz es acercarse a querer cambiar efectivamente todas aquellas cosas que en nuestra vida producen cruces para los demás. Es decir, mi pecado, mis incoherencias, todo eso desde el año jubilar lo que se dice es un año de gracia, de perdón, de júbilo. Puede ocurrir como nos ocurre en muchas fiestas populares. El leitmotiv, el centro de esa fiesta, es la memoria de un santo, es la memoria de la Virgen en muchas ocasiones. Alrededor de ello, por ese júbilo, por esa alegría, se han ido adhiriendo determinadas manifestaciones de alegría, de júbilo, de fiesta, que a veces se pueden alejar un poquito o velar, tapar de algún modo cuál es el sentido originario, ¿no? Bueno, pues nosotros queremos que el año santo, por eso nosotros ponemos esa palabra santo, el año santo lebaniego, sea de verdad un año año santo, un año donde las personas se acerquen más a Cristo, descubran el perdón, vivan la gracia sacramental también, porque a veces pensamos, bueno, voy, paso la puerta y ya tengo el perdón. No, para obtener la indulgencia plenaria...
Como algo, digamos, un poco así supersticioso.
Claro, eso es lo que tenemos que, de algún modo, vivir con mayor profundidad. Es decir, no es una superstición, no es algo mágico, sino que exige, bueno, pues un trabajo cotidiano de cada día en la vida del creyente, en la vida del cristiano.
Los cántabros sabemos dónde está Santo Toribio, ¿no? Y es verdad que está en un lugar bien perdido, ¿no? En un lugar, pues también todo lo que tiene de dificultad para llegar, también lo tuvo para que pudiesen expoliarlo, lo que fuese. Así que por eso está allí Santo Toribio y está también el Lignum Crucis, ¿no? Pero es muy común cuando sales de Cantabria encontrarte con que mucha gente desconozca esto. O sea, diga, ¿qué? ¿Qué tenéis allí? Pues la primera noticia que tengo, ¿no?
Claro, el hecho de querer centrarlo tanto, quizás en el ámbito más espiritual y en el sentido más religioso que tiene, pues puede dar que muchas veces pues no hayamos sabido hacer una comunicación correcta de dónde está, lo que significa y por qué está ahí, ¿no? Yo creo que en los últimos años, cualquiera, y más ahora con las nuevas tecnologías, ¿no? Tú buscas Santo Toribio, año jubilar, y es de las primeras referencias que te aparecen. Entonces, bueno, yo creo que el desconocimiento no es tanto. Sorprende, y esto don Manuel lo decía el otro día en la presentación, que los peregrinos no son solo de Cantabria o del entorno de nuestra autonomía, ¿no? De nuestra región. Sorprende que son de lugares muy lejanos de España, muchas veces, de países de nuestro entorno, porque sí que es verdad que en el anterior año jubilar, y esto yo lo comentaba con el director de la Fundación Camino Lebaniego, que se ha quedado muy vinculado el Camino del Norte con el Camino Lebaniego. Eso se consiguió en el anterior año, pero sí que es verdad que cada vez vienen peregrinos de lugares más lejanos. Es decir, muchos vienen de América, a veces vienen con otras referencias religiosas, yo que sé, pues es gente que muchas veces viene también con ganas de conocer el Cristo de Limpias, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, y eso son referencias conocidas en el extranjero. Es verdad que todas las que nosotros tenemos como reliquia, etcétera, y como punto de encuentro, Santo Toribio y la Bien Aparecida, que es la patrona, yo diría que son los dos santuarios, tendrían que ser los dos santuarios de referencia que tenemos en la diócesis.
Bueno, Santo Toribio, todos sabemos que, claro, al final es como un punto final que no tiene nada alrededor, ¿no? Y también pasa lo mismo que acabas de mencionar también, Sergio, la Bien Aparecida, es que tienes que ir ahí, es profeso, o sea, no vas para otra cosa. O sea, tienes que ir a lo que vas, ¿no? Porque a merendar no. No es como el Cristo de Limpias que decías, que bueno, pues ahí vas a tomarte el chocolate con churros,
bueno,
y
siempre,
mira qué bien.
Mira, eso, Antonio, es porque aquí siempre hay gente que se aprovecha, ¿no? El origen de todo ello es, vamos a preservar el lugar. Son lugares, voy a utilizar un palabra, ¿no? Teofánicos, es decir, lugares donde el hombre siente esa manifestación de Dios de un modo especial. Incluso las personas más alejadas de la fe o que no son cristianas a veces dicen, es que aquí hay algo... Es decir, son lugares teofánicos, muchos de ellos. Dios se manifiesta en la montaña. Nosotros aquí estamos rodeados de montañas. Entonces, son lugares que evidentemente, en su momento, en su origen, no son arbitrarios. Y tampoco se hacen, bueno, sí son lugares donde la comunidad que quiere el silencio, que quiere el retiro, no se mete en un núcleo urbano. Va a buscar un lugar retirado, de silencio, de paz, de armonía, y evidentemente es donde se va a resguardar, se va a custodiar lo que se quiere proteger. Como aquí viene mucha gente, pues yo pongo mi chiringuito y a ver si hacemos caja.
Claro.
Potes es un sitio de mucha referencia turística también, porque tiene un entorno rural y bueno,
sí,
de la naturaleza, que evidentemente tiene su propio atractivo, ¿no?
Es un valle que tiene, o sea, que es un microclima, y igual en Cantabria está todo lloviendo y solamente en Potes hace un día, dices tú, ¿y esto?
Hombre, entramos en un entorno natural, los Picos de Europa, que es una referencia también mundial.
Las actividades que se han organizado no solamente están reducidas a lo que podríamos decir es el ámbito diocesano. Desde luego, toda la actividad diocesana, pues al final, como decía al comienzo, pivota, va a intentar girar, ¿no?, en torno a lo que va a significar el Año Santo, con la nueva carta que presentará en los próximos días pues nuestro obispo don Manuel, marcados por la Cruz del Señor. Pero también hay actividades, fuera de las ordinarias, actividades que tienen como meta Santo Toribio desde todos los lugares de España, ¿no? Estoy pensando que salía el otro en la presentación, por ejemplo, el encuentro de hospitalidades diocesanas de Lourdes, ¿no? O sea, que otros años también se ha hecho allí, pues justamente coincidiendo, parece como que es el hito, ¿no? Para poder decir, pues ¿por qué motivo vamos a Cantabria? Pues porque es año jubilar, ¿no? Pues allí también esta celebración o otras, ¿no? No sé, cuéntanos qué otras fechas, qué otros hitos marcan el año jubilar, al menos de momento.
Hay una serie de fechas que son centrales a lo largo de todos los años, ¿no? Pero en el año jubilar adquieren un significado especial. Evidentemente la apertura y el cierre del propio año jubilar. A la semana siguiente de Santo Toribio comienza lo que se llama el turno de la vez, que la cofradía de la Santísima Cruz, bueno, pues semana semanalmente hace unos actos de adoración y los propios cofrades van turnándose, van teniendo esa vez. Uh-huh. El 2 de mayo, que es la peregrinación de la Virgen de la Luz, la patrona de Líbana, desde Aniezo hasta Santo Toribio.
Sí, que es la peregrinación más larga de todo, yo no sé si de toda España o de todo el norte.
Así es,
¿no?
Así es, una de las peregrinaciones más extensas y es curioso porque siempre cuando es, evidentemente, el año jubilar, pues adquiere un significado mayor. Uh-huh. Es la madre del Señor que se encuentra con la cruz del Señor, con la reliquia donde su Hijo ha entregado la vida para la redención. El 28 de mayo, que este año es el día de Pentecostés, porque es una de las fiestas que es móvil, como la Pascua, uh-huh. Entonces ese día se baja la reliquia a Potes, a la parroquia de Potes. El 14 de septiembre, que es una fiesta a nivel universal, la exaltación de la Santa Cruz. Hay dos fiestas en torno a la cruz a lo largo del año. La invención de la cruz, que es cuando Santa Elena descubre la cruz de Cristo, y la exaltación de la Santa Cruz. En esta cruz está la salvación del mundo. Y después, bueno, el primer domingo de octubre, que es cuando termina el turno de la vez, y en principio ahí quedarían las fechas hasta la clausura del año en el 2024, el 16 de abril de 2024. No obstante, como decías, pues hay una serie de acontecimientos que ya tienen como meta propia Santo Toribio. Desde luego los arciprestazgos, las parroquias, las unidades pastorales, y después hay una serie de delegaciones que, como tienen una serie de actividades a lo largo del año y muchas veces, bueno, pues terminan el curso pastoral pues con algún tipo de salida, celebración también de la fe y de dar gracias del desarrollo del curso, que las van a tener allí. Es decir, pero esas son las delegaciones que ellas mismas organizan y van marcando sus itinerarios y sus fechas. Como decías, encuentro de hospitalidades de Nuestra Señora de Lourdes, que tiene una significación especial, pues porque los enfermos es un lugar donde la cruz de Cristo está más visible, ¿no? Se hace carne, se hace humana, se hace cercana, se hace próxima. Y bueno, yo creo que es muy significativo. Además, como ocurre muchas veces cuando hay gran aglomeración o pues yo qué sé, varias delegaciones hacen una peregrinación allí, etcétera, normalmente en esos casos hacen la misa en la explanada,
sí, explanada, sí.
Porque el monasterio se queda pequeñito para
acoger. Y también creo que este año una de las claves que daba el obispo, ¿no?, que ya hubiese accesos para sillas de ruedas.
Se ha trabajado en una adaptación en algunos puntos ya, por ejemplo, el atravesar la Puerta del Perdón, había unas rampas de madera para que personas con movilidad reducida pudieran acceder. Pero una vez dentro, la salida, el flujo natural, una vez que se pasa por la capilla de la cruz, es poder salir por el claustro. Bueno, pues he hablado ya con el arquitecto que está haciendo la reforma de las cubiertas para que se pudiese adaptar también la salida desde el claustro hacia la plaza. Y después el tema de los servicios, los baños comunes que están fuera de la plaza, pero a la llegada, pues también había un pequeño baño adaptado, pero era solamente en el de señoras. Entonces, bueno, se ha hecho un baño adaptado con las dimensiones necesarias y demás, posibilitando la accesibilidad para las personas que puedan tener una movilidad reducida. Pueden ser sillas de ruedas, pero pueden ser personas pues que van con una muleta,
claro,
o personas mayores que ya, bueno, pues a la hora de caminar les cuesta más y demás.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Venid, pueblos todos, a descubrir la maravilla singular del misterio y la fuerza de la
Pero vamos a ver qué más.
Sí, hombre, la Delegación de Juventud, que es la que coordina un poquito las actividades que se realizan con jóvenes en los diferentes ámbitos de la Iglesia, de la diócesis, pues también está preparando, están ultimándolo, lo querían hacer en la semana de Pascua, poder hacer una peregrinación con jóvenes a Santo Toribio. Yo creo que desde aquí hay que hacer esa invitación. Ellos tienen una página habilitada, juventud.diocesisdesantander.com, donde están poniendo la información. Ahora están trabajando con la JMJ, claro, de Lisboa, pero y están, han mandado ya toda la información, está ahí todo colgado, pero ellos irán poniendo toda la información para las personas que se quieran inscribir.
Bueno, yo creo que también es importante invitar también, porque esto no es un acontecimiento solamente de la diócesis o solamente para los jóvenes de Santander, y no sé de qué manera habrá que extender a otras personas que han ido juntas al Camino de Santiago, como pasó este verano, ¿no?, que la Delegación de Santander, de pastoral con jóvenes, pues con las delegaciones de Castilla y León. Me va a matar Gloria, pero yo creo que es una cosa que es para compartir y para extender a todos la invitación.
No, Gloria no te mata, tú tranquilo. Gloria además creo que hace un trabajo muy importante. Gloria, la delegada de la pastoral con jóvenes, hace un trabajo muy importante. Yo creo que es una mujer que motiva mucho y evidentemente cuantas más personas puedan participar en esta peregrinación, mucho mejor, ¿no? Sí que es verdad que también se estaba preparando desde la Delegación de la Enseñanza, que son los que trabajan trabajan con los profesores de religión católica, con los educadores cristianos, con los centros también de la Iglesia. Se estaba trabajando para hacer una peregrinación virtual. Sé que ahí había una serie de profesores que lo estaban trabajando, tanto de la concertada como de la pública, uh-huh. y querían hacer una peregrinación virtual, de tal modo que esas etapas de camino interior se pudiesen hacer también, bueno, pues con una visibilización de lo que hay en el camino material, en el camino exterior, pero que lo pudiesen hacer las personas que, por lo que fuese, no se pueden acercar hasta Santo Toribio. Evidentemente, a ver, es algo divulgativo, esto no te
claro.
da...
No, desde luego, pero sí te va a dar las ganas de ir.
Claro.
Seguramente. Claro. O sea, que eso está claro.
Eso desde luego, ¿no? Las ganas de ir. Y después le dijimos a la delegación para el clero si se podía hacer algún tipo de ejercicios espirituales allí, para sacerdotes, incluso, bueno, otras delegaciones seguramente que se unirán de algún modo a esta iniciativa, ¿no? Uh-huh. Juan Carlos, el delegado, suele tener una vez al mes un encuentro con los sacerdotes que llevan menos tiempo ordenados, los que llamamos sacerdotes noveles, uh-huh. los más jóvenes, y le dijimos de tener un encuentro allí, pero también tener una jornada completa de retiro allí para todos los sacerdotes. De tal modo, bueno, pues que podamos acudir por la mañana, tener el retiro allí en torno al lema, y esto es una actividad que lo puede hacer cualquier persona. Es decir, coger la carta pastoral del señor obispo una vez publicada, decir, bueno, pues yo me voy una mañana entera a estar allí en Santo Toribio, a los pies de la cruz del Señor, meditando desde la palabra de Dios, desde el Evangelio, desde la pasión de Cristo y a la vez con las indicaciones que don Manuel nos va dando en esta carta pastoral. Hacer un acto de adoración, una confesión sacramental para poder después obtener la indulgencia plenaria. Y yo creo que eso lo podemos hacer cualquiera. Es decir, no es necesario que alguien nos lo motive especialmente, ¿no? Y además con eso que decíamos, que es un lugar, bueno, que es verdad que tiene mucha afluencia de peregrinos, pero que a la vez puede ser un lugar que en determinadas horas del día tiene esa soledad y esa capacidad de decir, mira, pues si hay mucho ruido puedo dar un paseo y sé que voy a encontrar esa soledad. A la vez, en los momentos en que el santuario queda más desalojado, poder tener esa intimidad allí con el Señor y con la reliquia en donde Él nos ha redimido, ¿no?
Y que luego también, como buen santuario o templo así de estilo románico, tiene esa especie de inmersión en esa tiniebla, ¿no? Pero que luego cuando uno va a la capilla con ese cimborrio que tiene ahí y demás, ahí de repente, pues uno, ¿no? Parece como que de la oscuridad pasa la luz.
Sí, es una de las cosas que, mira, parece una bobada, pero a la hora de elegir el cartel había dos propuestas distintas, tres propuestas. Cogimos el que nos parecía más luminoso, porque si hay algo que tiene la cruz de Cristo es que la identificamos con la muerte del Señor. Las cruces de las personas las identificamos con aquellas cosas que nos producen sufrimiento, pero la cruz es el árbol de la salvación. Así lo dijeron los santos padres. Es la cruz ha florecido, la cruz da vida. Es donde Cristo ha entregado su vida para el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación. Y es verdad que el santuario tiene esas características, pero que eso ayuda mucho a decir, bueno, pues puedo dejar el ruido exterior desaparece y me puedo centrar en mi diálogo con el Señor, en mi oración con el Señor. Yo creo que eso Santo Toribio tiene esa clave que es muy importante.
Es la preparación más inminente, ¿no?, al encuentro. Pero bueno, para ya terminar y sin que se nos vayan los acontecimientos, los hitos de cada día, ¿no? Porque cada día allí en Santo Toribio hay unos hitos, hay unas horas, hay una oferta, vamos a decirlo así con esta palabra un poco extraña, pero para las cosas así religiosas, oferta, parece como, pero hay una oferta de distintos acontecimientos, desde la misa hasta el confesarse, hasta el que vaya allí, qué horarios o cómo puede hacer.
Sí, bueno, ellos tienen abierto desde la mañana hasta la tarde, están haciendo un esfuerzo para que las horas del mediodía, para decir así, las horas del momento de comer, que también pueda estar abierto el santuario para el acceso de los peregrinos. No obstante, todos los días del año, a las 12 del mediodía, se celebra la misa del peregrino. Previa a las 12, se hace una acogida de los peregrinos en la plaza, junto a la puerta, donde se hace la oración del peregrino y después pasan, atraviesan la puerta. En ese momento de acogida se hace con la cruz, es decir, la cruz preside la celebración de la misa del peregrino y después, cuando terminan, pueden adorar la cruz. Evidentemente,
no como antes, porque
se refuerzan los horarios de confesiones. De 11 a 12 siempre hay confesores y durante la misa del peregrino se ha pedido que quede un confesor. Bueno, no es el momento idóneo para estar confesando, habría que estar participando de la Eucaristía, pero en ese momento que pueda haber también esa posibilidad, porque son muchos los peregrinos que se confiesan allí. Yo es una invitación que hago a la gente que vaya a peregrinar en grupo, que se prepare eso previamente.
Claro.
Es decir, que se puede hacer la confesión a lo mejor en la parroquia, incluso incluso la parroquia de Potes, que es donde está el arcipreste Don Elías, colabora de un modo especial durante este año, dando esa oportunidad también para que los grupos puedan tener allí pues una celebración penitencial, dar oportunidad a confesarse. Es decir, no necesariamente tiene que ser en Santo Toribio, lo puede hacer uno, claro, 15 días antes o 15 días después.
Sí, no, es una cosa que está bien advertir, porque si no, llega uno allí y hace la cola triple.
Sábados y domingos, de julio a octubre, también hay una misa a las 7 de la tarde del peregrino. Hay a las 12 del mediodía y a las 7 de la tarde. Y los domingos y festivos, durante todo el año, hay una misa también a las 10 de la mañana. Además, si un grupo quisiese ir y quieren celebrar la Eucaristía en otro momento distinto de las 12, se ha establecido que para esos grupos se ponga la misa a las 10. Es decir, si un grupo quiere ir, pues puede ir a las 10 de la mañana, celebrar sus sacerdotes con ese grupo y demás, para evitar pues a veces esas aglomeraciones, pues se han juntado, yo qué sé, 7 peregrinaciones ese día y a lo mejor, pues bueno, pues para poder celebrar y participar con mayor comodidad.
Sí, que la de las 12 es la misa del peregrino oficial, pero que si tú peregrinas y vas con sacerdote porque es un grupo organizado, pues a ver, la de las 10 también es del peregrino, porque tú eres peregrino.
Claro, claro.
Bueno, Sergio, pues te agradecemos el que hayas venido hoy a acompañarnos aquí al estudio y nos hayas acercado pues todos estos datos, que bueno, que está bien que todos vayamos conociéndolos, porque quedan 85 días, o sea que es que esto está ya a la vuelta de la esquina. Y hay muchas cosas que preparar, muchas cosas que disponer, y que bueno, pues que esperemos que salga todo bien. La apertura pues nos abra también no solamente la puerta del perdón, sino que nos abra pues también a vivir con intensidad y con mucha afluencia este año santo.
Muchas gracias a ti, Antonio, y a todos los oyentes de COPE, pues esa invitación que hemos hecho a vivir este año marcados por la cruz del Señor.
Muy bien, a ver si a la vuelta de cuando termine el año, pero en el 2024 vemos a ver cuáles son los frutos que se puedan recoger. Gracias.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Luego de un cansado pero necesario inventario, ya estamos aquí, la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral, para presentaros un libro que se llama Salmos en Zapatillas y pertenece a nuestra querida feligresa de esta diócesis, Toñi Corino. Es un libro sencillo, transparente, directo, bueno, como la propia Toñi, que se puede leer del tirón, aunque este lector os recomienda que lo hagáis de forma pausada, contemplativa, porque, bueno, no os voy a hacer más spoilers. Venid a descubrirlo aquí en nuestra librería mientras intentamos conseguir esas reimpresiones de todas las obras de nuestro queridísimo Benedicto XVI. Y mientras tanto, mientras sigo disfrutando del libro de Toñi, yo me despido hasta la próxima. ¡Chao!
Y nos hemos quedado sin tiempo. Solamente recordarles que estamos dentro del octavario de oración por la unidad de los cristianos. Acuérdense de rezar por esta intención del Papa y también de todos los cristianos de la unidad. Toda la información que pueda ser de su interés ya saben que la tienen a su disposición en la página web www.diocesesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.